Ahí. Bien, bueno, a ver, lo que decíamos entonces, si podemos empezar con este tema. Reforma laboral en Brasil y condena a el expresidente Ignacio Lula da Silva.
A ver, de nuevo, o sea, el principal objetivo del golpe está a punto de cumplirse con esta reforma laboral que acaba de ser aprobada en la Cámara del Senado. Falta que Michel Temer la promulgue, cosa que no va a tardar en realizarse. El otro punto, en la quita de derechos de la que venimos hablando, es la reforma del sistema de jubilaciones, que principalmente lo que establece es un aumento de la edad para jubilarse, que vendría a seguir atacando los derechos de los trabajadores brasileños que están sufriendo tanto esta reforma laboral, que como decíamos es una de las peores de la historia de Latinoamérica, y esta reforma de jubilaciones, que eran las dos principales leyes impulsadas por el gobierno de Michel Temer, acompañadas de una serie de leyes mucho menos conocidas que también vuelven a atacar los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, se puede hablar de la aprobación para la explotación extranjera de los yacimientos del Presal, que es uno de los yacimientos petrolíferos más grandes del mundo, que se encuentra en aguas territoriales brasileñas, que Lula da Silva había aprobado una ley que solo ese petróleo podía ser explotado por Petrobras, es decir, por el Estado brasileño. Claro. Bueno, Michel Temer le abrió el juego a las petroleras internacionales y ya ha firmado acuerdos con petroleras europeas. Claro. Es decir, los trabajadores de Brasil ven atacados sus derechos bajo este gobierno, con esta reforma laboral, con este sistema de jubilaciones que quiere ser modificado y acompañado de una serie de leyes menos tratadas por la prensa internacional, pero igual de regresivas.
Claro. Esta reforma laboral entonces vendría a ser como la frutilla del postre, si se quiere, lo que termina de coronar un montón de otras pequeñas reformas que han pasado un poco más desapercibido.
Claro, sí, es podríamos decir que es el principal proyecto que tenía el golpe de Estado, junto a la proscripción de la candidatura Lula da Silva por parte del PT. A ver, esta reforma laboral, hace unas semanas, si ustedes recuerdan, se filtró un audio donde se escuchaba a un empresario, al empresario Batista, de la empresa cárnica más grande del mundo, JBS, hablando con Michel Temer, y Michel Temer aprobando el pago de coimas a Eduardo Cunha. Sí. Bueno, mientras el escándalo por esta causa crecía, es decir, se le impulsaba un impeachment a Michel Temer, como el que se le realizó a Dilma Rousseff, la reforma laboral iba aumentando su curso en la Cámara de Diputados. No se detuvo la reforma laboral. Claro. No es que el gobierno de Michel Temer, ante el escándalo de corrupción que lo azotaba, calmó las aguas con la reforma laboral. No, no solo que no calmó las aguas, sino que mientras Michel Temer se estaba siendo juzgado o se le presentaban más de 8 pedidos de juicio político, la reforma laboral seguía siendo impulsada por sus diputados aliados. Es decir, era un proyecto clave, porque mientras Michel Temer estaba a punto de dejar el poder, la reforma seguía avanzando, para que tengamos una idea de lo trascendental que es para los ideólogos de este golpe de Estado esta reforma laboral.
Muy por el contrario, cuando estaba más contra las cuerdas fue cuando más impulsó la reforma, ¿podemos decir eso?
Sí, se puede decir eso, y me parece que vuelve a confirmar una vez más que Michel Temer es solo un títere. Me parece que Michel Temer, con esta reforma laboral, ya puede dejar el Poder Ejecutivo tranquilamente. A ver, Michel Temer tiene 4% de imagen positiva en Brasil. Es el récord histórico, nunca un presidente tuvo tan poca imagen positiva en la historia brasileña. Y ante este escándalo de corrupción que lo azota, a ver, se lo escucha claramente aceptando el pago de coimas, o sea, no es innegable su participación en esta trama de sobornos. La reforma laboral ya fue aprobada y Lula da Silva ya fue condenado en primera instancia. Es decir, el golpe de Estado ya cumplió sus dos primeras etapas. Ahora Michel Temer puede dejar el gobierno, puede sufrir un juicio político como el que está avanzando en la comisión de la Cámara de Diputados y puede dejar el Poder Ejecutivo. Pero lo va a dejar, y como dijo Lula da Silva hace unos días, lo va a dejar en manos de otro golpista, es decir, va a asumiría, según la Constitución Nacional de Brasil, Rodrigo Maia, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que también está implicado en la trama de sobornos, es conocido con el sobrenombre de Botafogo, en la lista de Odebrecht, es decir, la empresa tenía una lista con los políticos que realizaba sobornos diariamente, y este Rodrigo Maia aparece con el sobrenombre de Botafogo, es decir, recibía sobornos continuamente por parte de la empresa. Y el Michel Temer ahora, con estos dos proyectos ya aprobados principalmente, puede dejar el gobierno. Para mí es yo no le veo mucho futuro a Michel Temer en el gobierno de Brasil por ahora.
Pero cumplió su propósito.
Claro.
Ahora,
se puede decir que lo pusieron a Michel Temer para aprobar la reforma laboral y para proscribir a Lula da Silva. Ya lo hizo.
Claro.
Me parece que el golpe de Estado en Brasil busca una cara nueva, alguien que le dé una bocanada de aire para seguir aplicando estas reformas tan dañinas para los derechos de los trabajadores, y me parece que es lo que van a buscar. Me parece que van a buscar a sacar a Michel Temer para poner a otro golpista que tenga un poco mayor apoyo en la opinión pública, por lo menos, y darle así un poco de legitimidad al gobierno. A ver, Michel Temer no mantuvo ninguna reunión bilateral en el G20. Y Brasil es una de las 10 economías más importantes del mundo, para tengamos su idea. Claro. Hace años era el milagro brasileño, los BRICS.
Sí.
Bueno, Michel Temer no mantuvo ninguna reunión. Es decir, se fue antes de que termine, se perdió el último almuerzo. Para que tengamos la idea de lo ilegítimo que es Michel Temer, tanto en Brasil como a nivel internacional.
Ahora, ¿esta reforma se aprobó en el Senado? ¿Falta que la apruebe diputados?
No, la Cámara de Diputados ya la aprobó también. Ah.
¿Y qué tipo de apoyo tuvo? Porque hasta donde pude ver, no fue una votación muy reñida.
No, a ver, no fue una votación muy reñida porque la Cámara de Diputados de Brasil tiene más de un tercio de sus diputados implicados en hechos de corrupción. Como dijo Lula da Silva también, es una de las peores cámaras de diputados y cámaras de senadores de la historia brasileña. El jefe de la bancada del PMDB, el partido de Michel Temer, Yuca, que fue ministro de Michel Temer, tuvo que dejar de ser ministro porque se lo escuchaba en un audio diciendo: hay que sacar a Dilma Rousseff del gobierno para que se acabe la sangría de Lavallato. Es decir, dando a conocer que el golpe de Estado fue para parar esta trama de corrupción conocida como Lavallato. Aécio Neves es senador de Brasil y hace unas semanas se lo escuchó en una conversación telefónica pedir $600.000 para su campaña. Es decir, la mayoría de los diputados y senadores de Brasil está implicado en hechos de corrupción. El presidente de la Cámara de Diputados, decíamos, Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de Senadores también. Hay una serie incalculable de políticos metidos en esta trama de corrupción. La empresa cárnica, esta de la que estábamos hablando, JBS, admitió ante la justicia que le pagó coimas a 28 partidos políticos.
A 28. Todos.
Es decir, una cantidad increíble.
Casi a todos, podemos
decir. Que han recibido sobornos y coimas por parte de estas grandes empresas.
Prácticamente a todos los partidos.
Sí, básicamente a todos los partidos. Lo que viene a demostrar que el sistema de corrupción de Brasil no es solo del PT, como algunos quieren hacer creer, tampoco es solo del PMDB. A ver, la corrupción en Brasil ya llegó a un punto endémico, atraviesa a toda la clase política. Me parece que no hay figuras políticas a nivel nacional que no estén manchadas por hechos de corrupción, sean que estén comprobados o no, pero por lo menos están sospechados.
Claro. Bueno, y ante este panorama también fue condenado Ignacio Lula da Silva, el expresidente, a 9 años de prisión, pero no tiene que cumplir todavía la pena. ¿Cómo es?
Bueno, a ver, Lula da Silva fue condenado ayer a 9 años y medio de prisión por el juez Sergio Moro, este famoso juez que algunos lo quieren candidatear para presidente, por haber recibido un departamento, un triplex de lujo, como dicen algunos medios de comunicación, en el estado de San Pablo, por a cambio, supuestamente, de hacerle favores a esta empresa. La empresa se llama OAS. Lo que dice el juez Sergio Moro es que Lula da Silva recibió este triplex a cambio de realizarle favores a esta empresa. A ver, la única prueba que hay contra Lula da Silva en este juicio y por la que fue condenado es una delación premiada. Estas famosas...
¿Es decir? Un arrepentido. Confesiones
de implicados y condenados en hecho de corrupción que, a cambio de ver reducida su pena, confiesan y desenmascaran al resto de los implicados en esta trama de corrupción.
Claro.
Para que tengamos una idea, Marcelo Odebrecht, el presidente de la empresa, de tantas delaciones premiadas que le dio a la justicia, solo cumplirá 19 años de prisión, y con los que ya cumplió, más algún otro arreglo que hizo con el Poder Judicial, algunos estiman que en los próximos años va a salir libre.
Claro.
Así que estas delaciones premiadas, de las que hay que tener mucho cuidado, dicen algunos, porque justamente lo que hacen es incitar a los condenados o a los implicados a desenmascarar al resto. Pero lo que hay que tener en cuenta acá es que Lula da Silva fue mencionado en una delación premiada justamente de haber recibido este departamento a cambio de favores políticos, pero no existe ninguna otra prueba. A ver, no hay ningún audio que lo confirme, no hay ningún documento público que lo confirme, es más, el departamento en cuestión está a nombre de la empresa OAS, y lo único que hay es una foto de Lula da Silva en las inmediaciones del departamento, pero la propia defensa de Lula da Silva dijo, Lula da Silva fue al departamento, admiten que lo conoció, pero que lo quería comprar y que rehusó a comprarlo por motivos personales. Es decir, no hay una prueba clara, concisa y contundente para condenar a Lula da Silva a 9 años y medio de prisión, y hay que tener en cuenta, ante este caso, por ejemplo, que hace poco se dictó la libertad de João Vaccari.
¿Y eso?
Vaccari es el ex tesorero del PT, el partido de Lula da Silva, que había sido condenado por el juez Sergio Moro, también por haber estado implicado en esta causa de corrupción, pero en segunda instancia lo dejaron en libertad porque la única prueba que había contra él era una delación premiada. Es claro. Decir, no había ninguna otra prueba. Lo mismo que está pasando con el caso de Lula da Silva.
La misma situación.
Que claramente esta decisión del juez Sergio Moro es una decisión política y se ve claramente porque hay una sola prueba y que encima es cuestionable, porque una delación premiada que solo lo menciona y que no presenta ningún documento que lo corrobore, por lo menos es sospechoso.
Sí, está claro. Ahora, ¿cómo continúa esto? Porque esto lo dictaminó un juez, pero tiene que cumplir otra instancia, ¿cómo es?
Bueno, el juez Sergio Moro es el juez en primera instancia. Lula da Silva va a apelar, es decir, irá hasta la segunda instancia. También anunció que irá hasta la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en la que ya denunció su persecución política. Y en minutos, aproximadamente en 20 minutos más o menos, se espera una conferencia de prensa de Lula da Silva.
¿Hoy?
Ayer sus abogados dijeron, y sus cercanos más, sus más íntimos colaboradores, dijeron que Lula da Silva está fuerte y que esta condena no va a hacer doblegarlo de sus aspiraciones políticas. El presidente de la Confederación Única de Trabajadores de Brasil, la CUT, anunció ayer en la noche en las manifestaciones que hubo en apoyo a Lula da Silva, estamos hablando de Wagner Freitas, dijo que Lula da Silva tiene que lanzar su candidatura política hoy mismo. Algunos especulan con que Lula anuncie su candidatura, otros dicen que dará un mensaje nada más anunciando que apelará la medida. Lo cierto es que a mí me parece que el movimiento brasileño, especialmente el PT, tiene que tomar alguna medida contundente ante esta condena, porque claramente el objetivo es dejarlo a Lula da Silva fuera de las elecciones. Y recordemos que Lula da Silva justamente está primero en todas las encuestas de cara a las próximas elecciones. En todas. Claro. A pesar de esta condena, a pesar de las otras causas que tiene abierta, Lula da Silva tiene el 30% de intención de voto, duplicando al segundo candidato. Estamos hablando de Bolsonaro, un candidato de la extrema derecha brasileña, se lo apoda el Donald Trump brasilero, y Lula da Silva lo doblega en votos. Es decir, es clara la mayoría que tiene Lula da Silva entre el pueblo brasileño, a pesar de toda esta persecución política de la que es víctima.
Esta conferencia de prensa que hacías mención, ¿va a ser hoy?
Sí, es en minutos. Ya hay movilizaciones del PT y manifestantes realizándole su apoyo. Bajo estas consignas, elecciones sin Lula es un fraude. Por eso se espera, habrá que estar atento, ¿no? Para ver qué anuncia Lula da Silva, que, recordemos, puede ser candidato todavía, pero si la Cámara de Segunda Instancia lo condena de vuelta, es decir, ratifica la condena del juez Sergio Moro, ahí queda inhabilitado para las próximas elecciones. Todavía puede ser candidato, hay que esperar lo que decida la Cámara en Segunda Instancia.
¿Cuándo son las elecciones en Brasil?
Y se esperan para el año que viene.
El año que viene, está bien. Bueno, Lucio, te agradecemos muchísimo. Todo muy claro.
No, un placer.
Bueno, nos vemos más tarde.
Nos vemos.
Un abrazo.
Saludos.
Hasta luego.